esta semana va a tocar algo especial en este estadio eSports de League of Legends. Debido a que las competiciones donde se están disputando están a ver si acaban, a ver si no, que si playoffs, que si Corea, que si China, que si no sé qué, lo mejor es esperar a que lleguen los resultados, esperar a que tengamos un material sólido sobre el que podamos trabajar y centrarnos en hablar sobre el futuro de Europa, porque la European Masters ha dejado fuera ya a Mad Lions, pero continúa con la presencia de Vodafone Giants y de Movistar Riders. A partir de aquí, entre el premio Rookie del Split y las caras nuevas que vamos a ver en la competición, vamos a tener un contenido especial en el que podréis aprender qué es lo que viene por delante en el continente europeo. Para acompañarme con estos temas en Estadio eSports, tenemos a un montón de personas, como es habitual en la sección de League of Legends, y entre ellas la primera, como siempre, es Cupido. Buenas, Cupido.
Buenas, una semana más a todos.
Tenemos a Motilloan.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis mejor que Mad Lions.
Seguramente esté mejor que Mad Lions, Madrid. Los policías polis. ¿Siron?
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está todo?
Vicente.
Hola, muy buenas.
Y Ernesto.
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Como es habitual, tenemos a buena parte del equipo del extinto Trasgo.net que siguen conectados de una u otra manera a los eSports, a Motilloan, que está en Dot eSports, y a Siron, que hace sus movidillas en YouTube. Pero bueno, recordad que podéis tuitear con la almohadilla en Trazar Estadio y que podéis seguirnos en @estadioesports en Twitter. Así que nada, con estos temas ponemos un poquito de música y volvemos enseguida. Y en primer lugar tenemos que hablar de del premio que ha recibido Razor como rookie del Split. Le acredita como el mejor jugador debutante y se lo ha llevado de una forma un tanto extraña, de la que seguramente tengamos que debatir, porque no hay duda de que nuestro jungle español, Iván, que se llama, ha hecho una grandísima temporada, pero tras la manchada de Mad Lions, no sé qué opináis de que se haya llevado el premio.
No se puede hablar del premio de novato de la temporada sin hablar de Karsy. O esa es mi opinión, vamos. La temporada en general de jugador checo ha sido bastante superior a la de Razor, que personalmente me gusta porque, bueno, es español y todos lo hemos visto jugar aquí en la Superliga y demás. Pero quitando algunas semanas que tuvo de pico, donde también se le dio un poquito de bombo porque estaba en lo más arriba del ranking de solo Q, que sí, cuando jugó Echo y demás. Yo creo que sí, mira, desde el día 1 hasta que acabó la temporada regular, para mí es indiscutible que el ganador claro es Karsy. Pero bueno, ya después cada uno que tire para casa o mire para otro lado. Así queda.
Yo no estoy tan de acuerdo contigo con que sea Karsy al 100%, pero sí estoy de acuerdo en que no es Razor. Para mí el principal problema es que el premio viene demasiado pronto y no se espera hasta el final. Quiero decir, si ahora Mad Lions, por ejemplo, gana el torneo, da la sorpresa, ¿se lo sigue dando a Razor o te comes tus palabras y se lo das a alguien de Mad Lions? Creo que, por meter un poco de baza, creo que en la guerra de nuevos AD Carries este año, Com es mejor AD Carry que Karsy, que me vengan los palos ahora que quieran. Y si tuviese que dárselo a alguien, se lo daría a Shadow sin ningún tipo de pudor ni vergüenza.
Pero vamos a ver, no me seas un terrorista. Pero vamos a ver, ¿cómo?
Palos a mí, venida por mí.
Sí, sí, primero de todo, ¿cómo me refiero? Yo te compro que Com no sea malo, porque el chaval realmente no lo es, y alguien que juega con Jack Troll merece todo nuestro respeto del mundo por mantener su salud mental al pie del cañón. Pero ¿de dónde me vas que es mejor que Karsy si Com ni siquiera sabe lo que, o sea, la percepción que tiene Com del mapa, siendo de, mejor dicho, la percepción que tiene Karsy del mapa siendo de Karsy no la tiene Com ni de coña. A lo mejor a nivel mecánico pues están a la par, y a nivel de fase de líneas sí que me parece un poco más superior porque no se va la flapa como a Karsy, pero decir que es mejor, ¿pero dónde vas? Si ni siquiera los resultados la han acompañado ni
sí,
siquiera
mamá,
y luego cabrón. pero luego lo mejor es que llegas y dices no, Karsy no ha sido, no creo que haya sido, pero sí que lo ha sido Shadow, que ha sido como el de todos los rookies que hay en Mad Lions el que más altibajos ha tenido. Venga, ya, no, tío. Venga ya. ¿Dónde vamos?
Es que, ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo próximo? ¿Dárselo a un tío que se hace un 0-18? Que sí, que no, que Vitality son muy malos, tuvieron muchos problemas, Jacktron no sabe jugar. Bueno, a ti la jugaba con Jacktron y alguna partida ganaban. Tenía otro equipo, tenía un midlaner de verdad, no como Vitality este año, pero bueno. Es cierto que lo de Vitality Fanboy, que está justo hoy, que te podíamos haber presentado así, no, hoy no lo hemos dicho. Pero a mí me parecéis, Joan dijo terroristas, yo os voy a llamar asesinos, porque estoy matando a Razork. Que el premio es a esa rookie del split de la temporada regular. Que si el premio llega muy pronto o muy tarde... Bueno, eso es otro debate, pero dentro de la temporada regular, Razork ha hecho que Feviven el dinosaurio, Feviven Rex, pudiera volver a jugar. Porque la verdad es que la sinergia que mostró con el midlaner, cuando el midlaner le dejaba, fue muy buena. Razork fue capaz de carrilar a Misfits y Razork no tiene a los jugadores que tienen más Lions al lado. Porque Misfits, B-Boy, podemos hacer mucho meme de orgullo peruano, pero va justito. Y el resto del equipo va, ¿qué tal baila?
Ten cuidado con lo de orgullo peruano, que te banean de Clash Royale, ¿eh?
A ver, quizás me he flipado un poco lo de Com. El fanatismo me ha llegado al cerebro. Pero a mi favor diré que si mi voto no cuenta, el de Moti tampoco. Que votó a Markun el premio de rookie de la SLO y a Hatrix de MVP.
A ver, chaval, primero déjate de falacias para saber argumentar. Y segundo punto, antes de poner a Com, hay un chaval llamado Inaxe que sustituyó a Forgiven y ha tenido más éxito estando acompañado de Abedague y Dreams.
A ver, cabrón. Inaxe no podía llevarse el premio porque Inaxe estuvo en el Mundial. Vamos a ver si no leemos las normas, ¿eh, Motito?
No hace falta leerse las normas para saber que un tío que está debutando en una competición ha sido mejor que otro. Entonces, partiendo de esa base, volvemos a darle palos a Bruno. Porque te está diciendo, no, el dinosaurio fue bien. No, o sea, aquí la historia está mal. El dinosaurio fue bien, ha sido el que ha hecho que Razor brille. Porque me refiero, vale, sí, Feviven llegaba estando muerto. Porque estaba de parranda. Pero es que si no llega a ser Feviven el seguro de vida que es, Razor no brilla ni la mitad. Ni la mitad. Y sí que es cierto que lo de B-Boy, dices, no es para tanto B-Boy, totalmente de acuerdo, te lo compro, Denik ha tirado muchísimo del carro, pero esa es otra. Esa, si Denik tampoco llega a sincronizarse tan bien con él, yo no sé si hubiera brillado tanto. Simplemente me parece que el premio, el contexto que tiene Razor, es mucho mejor para que se le den méritos individuales que no el de Karthi, porque Karthi, seamos sinceros, está mucho mejor rodeado. Shadow un día que esté en su prime, te hace una partida al solo. Humano y tres cuartos lo mismo. Kaisa también ha demostrado ser un seguro en la game inferior. Entonces, a ver... Chico, ¿yo qué quieres que te diga? No, ¿sabes? El no es para Razor. Y mira que aquí le bancamos a fondo, pero en mi opinión no era para él.
Yo me alegro que el propio Ernesto haya sacado a Com de la porra, porque vamos, yo creo que cantaba un poco, si no cantaba ya su nick Vitality Fanboy, para meterlo ahí, pero bueno. Que si quiere, su otro, digamos, candidato era Shadow, ¿no? Yo creo que Shadows sí es un candidato digno, pero si vamos al rendimiento, yo creo que es mucho más irregular y mucho más dependiente de ciertos picks que Karsi. Karsi en general, incluso le hemos visto jugar a algún mago que otro, y en cambio a Shadow solamente ha destacado, bueno, solamente muy entre comillas, tanto con Lee Sin como con Elise en ocasiones. O sea, no, yo creo que estaba medio claro este premio. Ha sido sorprendente lo de Razor. Y para mí el principal problema que le he visto este año al premio, que para ser Europa ha estado flojito de rookies. Se decía que este año iba a ser un año fuerte de novatos, pero en mi opinión, al final nos ha quedado un premio un poco flojito.
A ver, yo creo que Razor, pues por ejemplo, al lado de Comp, Razor sí que ha hecho méritos para llegar a conseguir el rookie del split, pero yo creo que Karsi ha hecho más méritos. Yo creo que el rookie debería haber sido para él, sobre todo porque, teniendo en cuenta el protagonismo que ha llegado a tener Karsi dentro de Mad Lions. Sí que es cierto que, a ver, Karsi tiene muchos errores que tiene que cambiar, que tiene que mejorar, se le va la puta cabeza, eso es cierto, pero yo creo que Karsi... ha estado uno o dos pasos por encima a nivel de protagonismo y a nivel de regularidad que Razor.
Vale, todo te sigue que si Karsi mejor, que si Karsi esto, que si Karsi lo otro, pero ninguno ha dado todavía un motivo objetivo porque Karsi se lo merezca más que Razor. Yo no voy a entrar porque no tengo el conocimiento para decir que lo haya hecho mejor uno o el otro, pero lo que puedo decir es que me alegro mucho por Razor, porque creo que ha sudado la camiseta mucho y ha tirado el carro mucho. Que cuando Misfits ha brillado y ha hecho lo que ha sido en gran medida gracias a Razor. Y lo que comentaba antes, Moti, del dinosaurio Fervive en sí, no tal y pascual, yo no creo que Razor que haya brillado gracias, sino a pesar de lo que sea. De, no de, del liner en sí, sino del equipo entero, porque realmente cuando se ha desinflado Razor es cuando se ha desinflado el equipo.
Pero a ver, el motivo, lo que preguntabas tú de Carthy, los motivos por los que haya sido mejor que Razor a lo largo de la temporada regular ha sido la constancia de nivel individual. Porque al final, si tú eres un jugador coin flip, si tú eres una moneda que un día te da la cara, otro día te da la cruz, por mucho que seas muy bueno, eso es determinante para cuando quieras tener éxito o no. Y eso, el Carthy lo ha demostrado no solo en temporada regular, sino también en playoffs. De que ha estado en un nivel que también ha tenido sus altibajos, obviamente, no vamos a omitirlo. Pero siendo fiel a su estilo y todo, se ha mantenido siempre en el top, de pelearle de tú a tú a todo el mundo sin temer a nadie. En cambio, Razor, haciendo lo mismo, ha sido mucho menos constante que Carthy en ese sentido. Y teniendo muchas veces las herramientas para hacerlo, me refiero. Muchas veces le han dado la Sejuani y el Gragas diciéndole tú, por favor, carriléame. Como resumen rápido en Misfits, y no lo ha hecho, porque se encontraba en uno de estos altibajos. En cambio, Carthy le han dicho, más allá de que tiene más Champion Pool, que esto es otra opinión, le han dicho tú, júgame la Ferios. Y ha dicho, vale, te tiro del carro. E incluso perdiendo, ha sido un dolor de cabeza para el resto del equipo.
Bueno, sí, le damos el muñeco más roto del juego, le damos el mejor campeón y todavía le vamos a tener que dar las gracias cuando haga un papel digno, ¿no? O sea, tampoco me parece, ¿no?
A ver, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Moti y hay una cosa que yo creo que es importante y es que es el premio al rookie del split de la temporada regular. Es lógico que se premie la regularidad dentro de la temporada. Yo creo que, como ha dicho Moti, casi ha sido bastante más regular que Razor a lo largo del split.
Vale, pero yo ahora os voy a decir una cosa. Quita García y Mad Lions. Pon de Mad Lions quedó cuarto. Vale, coge cualquiera de Carry del top 7 de la LEC y dime si no quedan cuartos también.
Es que a dónde quería ir a parar yo. Que
no puede.
Que ver las cosas en contexto.
No puede.
¿Cómo no puede? Sí que puedes.
No puede. No, dime una de Carry que te dé tanta variedad como Carthy que no sea ni Perth cuando estuvo en su momento. ¿Comp? ¿Qué? ¿Comp? ¿Te la da?
Comp. Coges a Comp. Coges a Inaxi y Mad Lions hace la misma temporada.
No te hace la misma temporada en cuanto a estilo. Y el estilo en Mad Lions recordamos que es muy fuerte. Que es muy importante. El hecho de tener, o sea, si juegan tanto para bot es precisamente por la capacidad individual de Carthy. O sea, a mí no me vendáis la moto de que llega alguien de otra de carry y Mad Lions juegan igual porque es imposible. Porque Oro me tendría que pasar de jugar lado débil a jugar lado fuerte porque tendría una de carry que por X o por Y seguramente no podría jugar sin alguna de carry. Por decir un ejemplo.
Ya, pero
es que eso, ni de coña.
Es que un jugador cumpla con la obligación mínima de un jugador que es tener campeones y tener variedades, porque mira, si eres un AD carry y no sabes jugar Syndra, no eres un AD carry. Ya de entrada, y por ahí te traigo todo mi hit a Reckless, si quieres te lo traigo de vuelta, que es el motivo principal porque nunca me ha gustado. O sea, no me, en los últimos años. Pero dejando a Reckless a un lado y hablando de eso, tú coges a Razor, quitas a Razor de Misfits y Misfits no se aguanta por ningún lado. Porque en la Golding, vivo y no. Y en top, Dandan, sobrevalorado, es bueno, sí.
Ojo, respeto a Murcia.
respeto al murciano nórdico, donde sea, no recuerdo qué país.
Murciano como... nórdico canario.
Holandés.
Bueno,
murciano, si es holandés no es nórdico.
No, en absoluto. Pero son líneas que no son ni la mitad de fuertes que las demás Lions, y hay que valorar que un jugador en un contexto no tan favorable. Con un cuerpo técnico no tan destinado a hacer crecer simplemente a sus jugadores como Mad Lions, que viene con cuatro rookies, ha sido capaz de venir de la Superliga Orange, partir de la nada más absoluta y empezando a jugar en la segunda semana, porque la primera, fue Regulinci, ser decisivo para el equipo y sin Razor no habría habido Misfits en playoffs. Y Misfits no es el equipo revelación porque está más Lions, pero sus jugadores no es lo mismo.
Pero yo creo que esto que tú dices va más al hilo de lo que yo dije antes, que este premio ha sido flojito. O sea, la mayoría de novatos, yo creo, si la mayoría, quitando a Carsey, yo no veo a ninguno que vaya para superestrella de la LEC, o estrella por lo menos. O sea, el año pasado, por ejemplo, tuvimos a Selfmade, que a día de hoy es una de las estrellas de la liga, y yo no veo ni a Razor, ni a Com, ni a Shadow como un jugador que vayan a ser, no sé, de los mejores de la liga. Van a estar ahí nivel medio, medio alto como mucho. O sea, yo creo que va más al hilo de que son jugadores buenos sin más y que por eso pueden llegar a ser reemplazables por otros de una calidad similar.
Yo voy a pegar mi último tiro al palo. ¿Creéis que si Milicha hubiese jugado desde el principio, las cosas hubiesen ido como se pensaba al principio, se podría haber llevado el rookie del split? ¿O las cosas habrían sido iguales?
A ver, hubiera mejorado, pero la situación en Vitality hubiera mejorado. Milicha hubiera peleado mucho, pero de ahí a tener el rookie del split, es el mismo argumento que el de Com. El contexto no es favorable para él. Y hablando de contextos, sí que es cierto que si tú quitas a Razor de Misfits no hace lo que consigue ni de coña. Pero es que si tú haces lo mismo con Mad Lions, pasa igual. Nos guste o no, pasa lo mismo. Porque al final estamos hablando de... al final el argumento que estamos haciendo es el mismo. Si quitamos a un jugador de su equipo, no conseguiría igual. Pues no, o sea, ni Misfits, ni Mad Lions, ni ninguno a día de hoy, ninguno. Porque cambiarías totalmente el estilo de juego de precisamente dos plantillas que a lo largo de los programas hemos dicho que son muy planas, ¿sabes? Entonces a mí el argumento ese de que no, es que con Razor, si tú lo quitas de Misfits no consiguen hacer nada, correctísimo. Pero es que Mad Lions igual, ¿sabes? Porque ¿cómo haces...? ¿Cómo pasas de un día a otro de pasar de jugar cada bota medio? ¿O de pasar de jugar lado débil en top a jugar lado fuerte? Teniendo en cuenta que en top tienes a Wunder, que tienes a Wipo, etcétera, etcétera. No sé, es que simplemente es premio individual al más regular. Cartiguera ha sido superior, en mi opinión. Punto.
Pero es que tú no puedes... No existe una valoración que sea... Y esto pasa también en el fútbol, por llevarlo al fútbol, el balón de oro, no. ¿Quién se acaba dando el balón de oro? El que gana más títulos. Y no puedes hacer una valoración que extrapole el rendimiento individual del rendimiento como grupo, como colectivo, como equipo. Pero sí puedes medir en cierto modo la relevancia que un jugador ha tenido para que su equipo consiga ciertos objetivos. Y la relevancia, o sea, me parece que Razor, que ha tenido una relevancia superior en Misfits, por el puro contexto, y no se trata que parece... A ver, parece que estoy diciendo que B-Boy es malísimo, que Danan es malísimo y que Fabian es malísimo. No se trata de que sean malísimos, pero es que me parece que ha tenido mucho más impacto al final, en el resultado final, en que su equipo haya podido llegar a playoffs, que el resto de jugadores de Mad Lions, que han sido mejores como equipo tal vez, pero es que no veo un jugador individual que digas tú, no, es que lo quito, se me cae el equipo por completo.
Pero es que el argumento también de si cambias a Russell por otro jugador, el equipo lo notaría más, tal. O sea, es un argumento un poco inválido. O sea, cambio a Russell ¿por quién? ¿Por Jaco? ¿Por Tian? ¿Por quién cambia? Hombre, si lo cambias por Jack Troll en la jungla, pues evidentemente que el equipo lo va a hacer peor.
Si, o sea, lo cambias por otro rookie.
Pero bueno, si lo cambias por Shadow, por ejemplo, ¿lo hubiera hecho mucho peor Misfits? Yo creo que no. Yo creo que son jugadores incluso similares, entre comillas. Son jugadores que dependen de momentos, son jugadores explosivos. Y si te pones a mirar, al final, incluso dentro de esa condición de jugador un poco irregular, la temporada de Shadow, a grandes rasgos, es mejor que la de Razor. Así que, sí, un jugador novato, un jugador, digamos, explosivo, que depende de ciertos campeones, que tal, pues antes de coger a Razor, incluso me lo he deseado.
Ya, a ver, también...
Sí, no, también
aquí lo que pasa es que está él con quien te acompañas, porque, por ejemplo, lo que decías de Feviven hace mucho rato, es que no lo veo tan directamente, porque es como que... Sí, es que Razor que ha hecho que el dinosaurio de Feviven, y es como, a ver, el dinosaurio de Feviven ha sido el que le ha enseñado un poquito a Razor que al principio. Luego ya no te digo que Razor que haya tenido más peso, porque ha sido así, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Mad Lions no ha sido tan bestia este cambio. Es decir, al principio Kaiser era más dependiente de Kelsey y a lo largo de la temporada Kaiser ha ido ganando más galones, pero en ningún momento se ha puesto a la misma altura o ha superado a Kelsey, ¿sabes? Y eso también es lo que dices tú, contextos que te hacen que te den el resultado final. Pero también, y ya dentro de todo el debate, al menos tenemos la suerte de que nos estamos peleando por Razor, ¿sabes? Que hubiera sido mucho peor que nos estuviéramos peleando por otro que realmente no se lo merecía. Entonces, puestos a que se lo lleve alguien, si no es casi que se lo lleve a Razor y bancamos a muerte porque, queramos o no, el chaval ha hecho un tempo.
Y, bueno, no sé si alguien tiene más que... Yo voy a decir que me mantengo mi postura, creo que en la nivel liga regular Razor se lo merece y creo que su impacto ha sido increíble y que realmente ha sido la incorporación más fresca que ha tenido la LEC en lo que viene siendo todo el split. Ha habido años, sí que voy a recoger un poco lo que dijo Oman, ha habido años mucho mejores, ha habido años en los que realmente el rookie del split estaba mucho más competido, había un techo de calidad mucho más grande, como con Nemesis, por ejemplo, si no más lejos. Pero quería hacer una reflexión para ir acabando con el tema, salvo que alguien tenga que añadir, que es que la jungla española lo viene a ser todo el ecosistema de jungles de España parece que tiene un futuro asegurado, porque por una parte que estamos discutiendo que si Razor tenía que ser el mejor rookie o el segundo mejor o el tercero mejor, nada más. Pero por detrás viene también el Joya, que parece que no, de la nada, de hace un año no era nadie, y de repente aquí está, como rookie, en este caso de la Superliga Orange. Y no sé si opináis que la jungla es la posición que mejor se está desarrollando en España en la actualidad, o simplemente ha habido una casualidad cósmica este año, o si realmente tenemos una cantera fuerte por ahí.
A ver. Es difícil de valorar, porque igual que nos han salido muy buenos jugadores como Razor, también nos han salido otros muy rana que se iban a comer el mundo como Giro, y al final han acabado como han acabado. Entonces, no creo que sea una cosa de posición, simplemente de ecosistema, y que era un sistema en España, es mucho mejor que en cualquier otra liga a día de hoy para desarrollarse. Como liga nacional es mucho mejor. Y sí que es cierto que ahora en Francia están metiendo mucho dinero, sí que es cierto que en Alemania también están evolucionando mucho. Pero a ver, pero por ejemplo, te llega en Alemania un Mouse Esports que te ficha a Promiscuo, a Yescla y todo, ¿sabes? Y no cogen tanto riesgo como por ejemplo aquí en España de decir Mad Lions, mira, pues ficho Coldo y ficho Flacket para moderar mi proyecto, ¿sabes? O Movistar Riders, lo que decías tú, pues ficho al Joya. No hay una academia o un circuito tormenta o algo que haya detrás tan idóneo para desarrollar a jugadores en ninguna otra liga nacional como en España. No es una cosa de posición, sino simplemente de ecosistema general.
A mí es una cosa que me llama la atención porque evidentemente no se lo puede encontrar como una explicación lógica. Un poco parecido a lo que pasa en Polonia, donde salen junglas de clase mundial levantando una piedra. O sea que es como curioso. No sé si puede haber un efecto llamada de un chaval joven de 13, 14 años que jugara a un jugador español en jungla y toma como ejemplo. Pero vamos, en ese caso deberíamos tener mid laners de primer nivel después de lo de Xpeke, y no es el caso. Así que yo creo que es un poquito lo que ha dicho Iván, que ha dado la casualidad de que en la Superliga se ha desarrollado jugador como el Joya, pues perfecto. Pero hay que recordar que Razor fue muy inteligente en su llegada a la LEC. Creo, no sé si tenía ofertas o, digamos, se le tentó antes de esta llegada con ir a la antigua LSS, y él fue humilde y dijo, mira, yo todavía no estoy preparado, creo que dijo un año más en nivel nacional y ya de ahí dar el salto. Y no sé si todos los jugadores españoles tienen esa mentalidad y esa madurez para tomar el camino adecuado hacia la máxima división.
Y justo hablabas de Polonia, si quieres te explico yo quién no supo hacer eso y fue a la LCS a comerse... Bueno,
el amigo Syncroft.
El amigo Syncroft no se comió ni el turrón en el LCS. O sea que le fue un poco regular por no saber aguantar y paso a paso al final. Y que, bueno, habrá que ver si algún día el polaco es capaz de volver.
Sí, al final es lo que decía Cupido. Un poco como decía un artículo de Razablan, el arte de saber hacer las cosas en su momento, ¿no? Y ahí sí que es el mérito de Razos, puro y duro.
Sí, que es cierto. ¿Dónde está el artículo de Raza Blanc?
Millennium.gg, ahí lo tenéis. Dada esta promoción anterior a mi rival como competencia, en Roma. Sí que es cierto que, a ver, por mucho que tú tengas un contexto, si tú no te vas a poner las pilas como profesional, no vas a llegar lejos. Y ese es el plus que ha tenido Razor, que a lo largo de su estancia aquí en Superliga Orange, que ha podido aprender de los mejores en Giants y ha tenido la cabeza suficiente de decir, no, chavales, que no soy tan bueno todavía. Cuando lo sea ya me tocará, pero de momento no. Y saber decir no, o como por ejemplo el entrenador de United, eso es clave, de saber cuándo te toca salir y saber lo que tienes que hacer, lo tiene poca gente.
Bueno, al final el buen trabajo de Razor, que está más allá de toda duda, ¿no? Que sea el rookie del split o no, es algo totalmente intrascendente, no pasa de ser un premio individual, pero bueno, yo creo que es hora de que cambiemos un poquito el tercio. Y normalmente cuando cambiamos de sección, cuando llegamos al descanso, ¿no? Para comenzar la segunda parte en este estadio, lo que hacemos es coger un avión e irnos muy lejos. Solemos irnos a China, solemos irnos a Corea o solemos irnos a alguna región minoritaria como la LCS de Norteamérica. Pero hoy no va a ser el caso, aunque sí que nos vamos a una competición que no tiene tal vez la relevancia de las máximas ligas internacionales, pero que tiene un interés especial porque suele ser de donde nace el talento, donde se descubre más bien, por eso nacen las ligas nacionales. Y no es otra que la European Masters, en la que tenemos que empezar con una mala noticia, que es que Mad Lions quedó eliminado, y sobre la que vamos a debatir un poquito, porque ha habido mucha discusión sobre si es un completo fracaso, sobre si no pasa nada porque el equipo se lo podía permitir, viene de años muy buenos y tal. No sé un poco qué opinas, Ernesto, siempre me gusta que empieces tú en calidad de experto con estos temas.
Dos cositas, lo primero... Me duele un poco en el corazón, en el cocoro, que digas que no tiene mucha relevancia ese torneo. Quiero decir, es el segundo mejor torneo del año, por detrás del play-in del Mundial. Y lo otro es que no me gustaría que... Ya demasiados paros está llevando Mad Lions por redes sociales y tal, pero creo que pasarle las manos y decirle ea, ea, no es lo que les toca ahora mismo.
Concreta un poco lo que quieres decir con EAEA, por favor.
No, quiero decir aminorar el golpe o parar el golpe o decir, no, bueno, el año que viene tal. Un ejemplo de lo que sería el trato que siempre se le ha dado a Movistar Rider en Counter, por ejemplo, no es lo que debería hacerse con Mad Lions. Teniendo en cuenta que tampoco hay que abrir los jugadores para decirle qué puto malo eres o qué mal has hecho, ¿sabes? O
sea, hay límites. Recordad con esto que tenemos un programa de Counter-Strike que está muy bien y en el que solemos discutir y darnos golpes también con palos sobre estas cosas. Vale, retomando lo que ha dicho Ernesto. Sí, vale, no hay que abrirle MD a los jugadores, como han mostrado que ya han hecho, pero... Una cosa es diferenciar entre lo que hace la gente, la comunidad. Bueno, la comunidad siempre me parece un término muy injusto, ¿no? Es más bien parte de la comunidad, una serie de jugadores que forman parte de ella y todo eso. Pero una cosa es eso y otra cosa es que no podemos venir aquí, creo yo, en mi opinión, a decir que Mad Lions, que esto no es un problema, que esto no pasa nada, que el año que viene estamos más fuertes. No, yo creo que hay que depurar responsabilidades porque lo que ha pasado no se puede permitir.
Yo diferenciaría dos cosas. O sea, una cosa es la temporada en general de Mad Lions, que sobre todo, digamos, la segunda parte de la temporada, que para mí sí me ha decepcionado y creo que sí hay que darle palo, incluyendo, evidentemente, lo que pasó en la Superliga, donde se llevaron un repasito. Ahora, ¿esto ha sido una super decepción? Pues no tanto, porque veníamos de esos malos resultados. O sea, para mí era esperado que jugaran mal porque ya venían jugando mal. O sea, no me ha sorprendido. Ahora bien, así no han cumplido ni mis expectativas del nivel que podían tener, pues evidentemente, o sea, estamos hablando de un grupo relativamente fácil donde no han sido capaces ni de pasar primero. Yo creo que ahí está el fallo. Que después pierdes contra Geek, pues mira, era algo que sobre papel podía pasar. Pero lo que ha pasado en grupo da para hablar largo y tendido.
Yo es que, a ver...
Bueno. Sí.
A ver, yo creo que sí que es cierto que hay que entender una cosa y es que no han hecho el mejor European Masters del mundo. Yo creo que los palos son justificados, constructivamente, obviamente hablando, pero es que hay que entender una cosa y es que este European Masters era la forma un poco de redimir el split que tenían, porque sí que es cierto que, por ejemplo, la temporada regular acabaron segundos, que era un poco el puesto en el que se les presuponía desde el principio, pero terminaron jugando muy de forma muy irregular. Después les cascaron un 3-0 Movistar Riders, que es que no les consiguió ni sacar un solo mapa. Y después que te llegue esto, hombre, yo no lo llamaría fracaso absoluto este split, porque podría haber sido mucho peor. Pero sí que es cierto que el equipo de cara al split de verano despierta muchas inseguridades. Bastante, de hecho.
Claro, el problema ya no es el resultado, como ha dicho Omar, contra Kid. Quiero decir, tú en un mejor de tres te enfrentas a uno de los mejores equipos del play-in, pues te lo estás jugando al final al 50-50, ganar o perder. El problema es tu rendimiento en la fase de grupos, que si bien no ha sido bueno, esperábamos algo mejor. Quiero decir, no había tanto rival bueno. Vale que es un torneo que es muy aleatorio, muy random, porque aunque son del mismo continente, no es lo mismo el estilo que juega un equipo español que el que juega un equipo de la Liga Nórdica. Pero también es verdad que está jugando contra rivales que muchos son diamante 2, diamante 3, y es que no eres capaz ni de conseguir una partida suya para ver, porque no se les tiene ni en cuenta en sus propias ligas.
A ver, pero la cosa, yo creo que el tema de todo Mad Lions es que es el saber escoger la palabra. Más que fracaso, en mi opinión, es decepción, porque tú presupones que un equipo como Mad Lions acabe siempre lo más alto, ¿no? Y lo que mencionaba es de, no es tanto perder contra Kick, sino es perder antes de llegar al partido contra Kick. Entonces, dicho eso, y partiendo de esa base de que no es un resultado bueno y de que obviamente duele y no está bien, lo que no comparto para nada es que para de cara al split que viene, quiera decir que la situación asuste. Ya, a mí me parece todo lo contrario. A mí me parece que esto a Mad Lions a la larga le va a venir bien. Porque al final, yo no sé si os pasa a vosotros, si les pasa a también nuestros oyentes, pero cuando se aprende es a base de hostias. Y teniendo dos rookies en el equipo, que fue la apuesta principal al fin y al cabo, tanto Coldo como Flacker, esto les servirá. Y no creo que esto les pare de crecer, sino todo lo contrario, que les ayudará a redimirse en el futuro. Entonces, partiendo de esta base, la clave, ya hablando más de puro League of Legends, fue pues precisamente eso, anular a Coldo. No sé si lo visteis igual o no, pero yo creo que la partida, tanto la serie como Kick, como la serie, como los partidos de la fase de grupos en general, pasaron por ahí, por denegar a Coldo y que no estuviera en confort con dos líneas sólidas como las de Werlip y Harry.
Vale, vamos a ir ahora mismo a eso, pero antes de nada quiero matizar una cosa. Cuando hablo de puras responsabilidades, no hablo de echar entrenadores, cambiar jugadores, no. Simplemente vamos a ver qué es lo que ha salido mal, quién lo ha hecho mal desde una perspectiva objetiva, si lo hemos hecho mal todos, si ha habido errores individuales, si la fase de selección de campeón hemos fallado o lo que haya pasado, ver lo que ha pasado. Pero también te voy a decir una cosa, a mí lo de se aprende a hostias me parece una frase que se dice y suele quedar muy bien, pero no hay nada como mejorar mientras estás ganando, porque en el momento en que empiezas a perder siempre está ese riesgo de entrar en un bucle y no volver a remontar. Pues lo de a mí, a veces la frase está típica, ¿no? Unas veces se gana y otras se aprende. No, perdona, es mejor aprender ganando que esperar a perder para mejorar.
A mí, más que errores individuales, yo destacar que también ha habido errores individuales y hay jugadores que han jugado muy mal. Destacaría la estrategia o sea, no entiendo la idea de juego de Mad Lions en cuanto eligen composiciones, sobre todo para jugar 1-3-1 con Echo, con Jax, y se terminan, o sea, no saben jugarlo. O sea, no entiendo por qué te empeñas en esas composiciones a un nivel que, seamos serios, no ha sido ni un nivel muy alto, donde todos terminaban como si esto fuera Norteamérica peleándose en el medio. O sea, si vas a terminar jugando así, elige una composición para pelear en equipo, que al final es mucho más fácil de ejecutar que un 1-3-1. O sea, yo creo que no sé si es que se han creído mejores de los que son o que tenían una idea de que a este nivel, haciendo un poco de split push, pues ya podía ganar a estos equipos, pero al final es que han terminado muchas partidas que tenían controladas, que simplemente tenían que hacer 1-3-1 o un 4-1 sencillo de split push, y han terminado jugándosela en un dragón, una pelea 5 contra 5, en un barón Y cuando no han ganado por los pelos, han terminado tirando la partida. Yo, sinceramente, no entiendo el plan de partida de este equipo.
Yo creo que el fallo de Mad Lion ha sido justo ese. Han sido demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado agresivos, han buscado cosas que quizás no podían con ellas, a lo mejor por exceso de confianza y tal. Y incluso las partidas que se estaban llevando desde el early con ventaja, Hatrix en casi todos los mapas que yo le recuerdo ha salido bien, ha salido con ventaja, ha salido fuerte. No han sabido cerrarla o se la han jugado demasiado, como decía Omar. Sobre todo yo recuerdo ahora mismo la partida, por ejemplo, del primer día de For the Win o de Fuskit, que las dos se la jugaron en Nashor, en el Dragón. Y en un equipo en el que llegas al late con 5K, 6K, 10K, que viene de una liga superior, no puedes llegar a ese extremo de jugártelo en 50-50. Debería ser superior antes de llegar a esos extremos.
Pues fíjate que yo entiendo en parte, aunque esto a lo mejor me vais a dar de hostias por todos los lados, que Mad Lions fuera tan acelerado. Porque al fin y al cabo, todos estos equipos, aunque sean de ligas inferiores, lo que han demostrado siempre, corríjame aquí si estoy equivocado, Ernesto, es que el cheese o el intentar sorprender es lo que mejor se les da. Entonces, partiendo de esa base, no veo tan planteado estrictamente desde lo más estratégico, no lo veo tan mal el hecho de querer acelerar lo máximo posible para no darles la oportunidad al rival de que te puedan sorprender en algún lado, ¿sabes? Es como tomar el control tú del vehículo y manejarlo tú todo el rato sin que haya un factor externo que te pueda desviar de tu recorrido. Pues yo creo que es igual en Lions. Y aunque en el play-in fuera más liada, porque sí, no puedes, siendo tú de las mejores ligas nacionales, no puedes liarla tanto. En el partido contra Kick se notó muchísimo. Del palo, vamos a acelerar lo máximo posible porque si no, Zlatan nos pasa la mano por la cara. Y la tercera partida así fue. En cuanto intentaron ponerse por delante y Zlatan contestó y adiós. Y se acabó la serie. Más allá de que fuera atrás del counterpick de Sejuani, pero a partir de ahí, yo creo que ese es el mejor reflejo de lo que acabo de decir.
Claro, pero es eso, es que no estaba jugando contra composiciones, por ejemplo, del Fix, que se han jugado muchísimo en este European Master, en el play-in, la Gir se ha jugado mucho. Estás jugando contra estas composiciones y no estás terminando de cerrarle, entonces sabes que si llegas al minuto 40, te va a coger el Fix y de una buena ulti más alma, porque creo que en objetivo no sé cómo ha ido Mad Lion, pero creo que poquito se ha llevado, te va a reventar. Entonces, el problema es llegar a ese punto. Si tú no llegas a ese punto, dices, vale, cerramos antes de que lleguen a esto, tenemos un equipo para ello, tenemos a Hatrix siempre por delante, tenemos a Coldo muchas veces en su pick de confort, tenemos a Werly, que pocas veces se ha dado honor, se la ha jugado bastante Renekton, vamos a cerrar, no vamos a intentar que no nos lleguen a ese punto. Pues por una cosa u otra no ha sucedido así y las partidas que deberían haberse llevado para no llegar contra un coco, pues no ha sucedido así.
Pero yo creo que es que eso, que han partido de la base de que eran quizás muy superiores y que lo único que les podía ganar era eso, una estrategia, un chis, como se llama, una estrategia que no se esperara, pero a la hora de la verdad es que no han sido muy superiores. O sea, a la hora de la verdad han optado por un plan de ganar el early y terminar la partida en 20-25 minutos y no han sabido cerrar las partidas. Entonces, si tú no puedes cerrar las partidas con una composición que necesitas cerrarla antes de 30 minutos, a lo mejor es que no eres tan superior. Y si no eres tan superior, pues a lo mejor tienes que jugar otra cosa. Y si no te sabes adaptar, es que a lo mejor que tampoco eres tan bueno. No lo sé. O sea, yo sinceramente partía con la base de que Mad Lion en este grupo, si se dejaba algún mapa, se lo dejaría ya cuando tuviera asegurado el primer puesto. Pero vamos, en la primera vuelta de partido ya perdió contra el equipo lituano. Y ya, bueno, ya nos tuvimos que preocupar un poquito y al final se terminó consumando la sorpresa.
Ya, pero yo hay una cosa que no os voy a acabar de comprar, que es, no, es que lo hicieron mal en grupos y llegaron contra Kick. Bueno, un equipo emblemático portugués que está lleno de polacos ahora, Kick Neosurf, y perdieron porque se podía esperar que perdieran. Bueno, yo no me puedo comprar el discurso de se podía esperar que perdiera de un equipo que a priori debería aspirar a llegar a las fases finales del campeonato. Pues sí, está muy bien. Kick era uno de los equipos más duros de esa fase de grupos. Pero es que en la European Masters tienes a Maus Esports, que tiene una plantilla en la que está Promiscu, en la que está Jeskla. Tienes a Fnatic Rising, que tiene a Magi Félix. Tienes, ¿qué más tienes? Tienes al Schalke 04, que tiene a Gilius, que tiene a Sinuxalot, tiene jugadores decentes. En LDLC está Yellowstar, en Rogue está Zanzara y está el top laner este, buenísimo, Stigenda. Y no me puedes ahora venir y esperar que te compre el argumento de que no, es que aquí no sufre un rival muy fuerte para Mad Lions. El SID 3 español, y que es además un SID 3 circunstancial totalmente por el final de temporada que ha hecho el equipo, no se puede permitir perder y no podemos ver aceptable perder contra en estas rondas del European Masters, porque a lo mejor entonces, ¿cómo vas a defender que España se merece 3 seeds y que no hay otra competición que merezca uno más?
Obviamente, cuando decimos que se veía venir que iba a perder, se veía venir respecto al nivel que estaba dando tanto en la última serie contra Movistar Raiders como en el European Masters en el play-in. El mejor Mad Lions, obviamente, que no tendría que haber pasado ni por el play-in siquiera del European Masters.
Ya, pero la cosa es que aquí compro el punto de Bruno, porque al final es como que es un reflejo de cómo está la liga ahora, y es una realidad que hemos bajado de nivel, porque sinceramente hace un año si nos pusieron una Iberian Cup, no en las fechas en las que se pone, sino a mitad de temporada, en las que realmente los equipos están en forma, tú no te ves al top 2 de Portugal cargándose al top 3 de España. No te lo ves. Entonces, por X o por Y, el nivel en España ha bajado. Y ahí está el reflejo. Lo que sí que creo que es el problema, no tanto porque haya sido un top 1 el que se haya cargado al top 3 de España, sino creo que al final es como todo, las formas en las que se han hecho. Porque sí que es cierto que Mad Lions peleó, pero lo que decía el punto anterior que decía antes, que era que Koldo lo denegaron en todo momento, no puede ser que por muy bueno que sea Zlatan, te lo denieguen tan fácil, ¿sabes? No puede ser que tú teniendo dos líneas ultra sólidas y teniendo un medio que te sale siempre con ventaja, porque es así, es muy bueno jugando al League of Legends, es muy bueno, y siempre sale con ventaja, no puede ser que Koldo reciba tanto. ¿Sabes? Ahí hay cosas que se están haciendo mal y que esperemos que Movistar Riders y Vodafone Giants no hagan en los grupos. Porque si no, sinceramente, estamos jodidos. Si dejan igual de desprotegido al Joya que a Koldo en esta serie contra Kick, estamos jodidísimos.
Yo estoy de acuerdo. O sea,
adelante, Omar.
Kick, yo tampoco lo veo llegando muy lejos en este torneo. Hay que recordar que ahí está jugando Ice Visto, que está un poquito de vuelta a todo. Puggy Style, que lleva jugando desde que yo tenía pelo. Y Zlatan, que sí, que le ha dado duro a Mad Lions, pero Zlatan estaba la temporada pasada en Mad Lions y tampoco parecía ningún prodigio. Así que sí, o sea, le ha ganado bien a Mad Lions, pero eso. Kick tampoco es ninguna maravilla. Ya veremos qué hace en grupo.
Y de hecho, como un guante me la habéis dejado, para hablar un poco de la fase de grupos, pero al final está muy bien hablar de un equipo que no lo ha hecho bien. No podemos decir otra cosa, que estamos un poco decepcionados con Mad Lions, que sí, esperamos que la temporada que viene sea mejor, que puedan hacer, que puedan redimirse de estos tropiezos finales y que puedan sobre todo hacer valer el SID 3 de la Superliga Orange, el equipo que le toque representarla en la siguiente edición. Pero la fase de grupos está aquí, y ha deparado una suerte algo incierta para los equipos españoles. Vamos a repasar, si os parece. Primero, el grupo de Vodafone Giants, en el que se ha encontrado a Rogue, Ago Rogue, que es el equipo de Stigenda y de Zanzara. Se ha encontrado a The Fuse Kids, que no tengo ni idea de quién juega en The Fuse Kids, eso nos lo va a explicar Ernesto en breves. Y a LDLC, que es el equipo de Yellowstar Seed 2 de Francia. No sé cómo veis, yo considero a Vodafone Giants muy favorito en cualquier grupo, incluso con 4 cabezas de serie. Creo que deberían de pasar sin demasiadas complicaciones, pero siempre es un riesgo, te digo, con equipos tan buenos.
Son los favoritos, pero yo no me fiaría porque te puedes marcar un Mad Lion 2.0. Quiero decir, te ha tocado tanto a ellos como a Raider, si no el grupo más difícil, los dos grupos más difíciles. Tienes al que se suponía que iba a ser el top 1 francés, aunque Gamers Origin acabó dando la sorpresa. Tienes al top 1 polaco, Raiders ya hablaremos de ellos ahora, pero tienes al top 1 alemán, tienes a Kik. Entonces, ojito, The Fish Kid, que decías tú no sabes quién son, les tocó a Mad Lions también. Y
mapa,
jugaron,
sí,
jugaron.
De eso sí.
Sí, jugaron bastante bien. Chapapi lo hace muy bien. Y la botlane, sobre todo Gus, lo hacen muy bien. Entonces, bueno, estarán serán los últimos por el grupo que les ha tocado, pero ojito.
Pero lo que sí os voy a pedir antes de continuar es el primero vamos a centrarnos en el grupo de Vodafone Giants, ¿vale? Y luego pasamos a Movistar Riders.
Ya, y hablando de Vodafone Giants, ahora que lo estabas pidiendo, yo no sé vosotros, pero yo tengo unas ganas increíbles de ver el Rogue contra Vodafone Giants. No sé si habrá un mejor partido en este European Masters que ese, pero yo creo que la cosa va por ahí. Y sinceramente, en programas anteriores nos hablamos mucho del nivel de Antonio, de si tenía nivel de Lex, si era mejor top de la liga, etcétera, etcétera. Ahora es donde se va a demostrar. Donde se va a demostrar si Antonio da para más o da para menos. Y me parece que tener como prueba de fuego a Sillenda es otro nivel. Es otro nivel. Entonces, a ver cómo se desarrollan los grupos, porque aunque Bruno diga que Vodafone Giants debería ser favorito siempre, una cosa es ser favorito y otra cosa es que no lo tenga tan fácil. Y precisamente Giants no creo que lo tenga tan fácil como a lo mejor lo podría tener años atrás.
Yo creo que Giants parte con una ventaja clara en la línea inferior sobre sus rivales. O sea, quitando a Defuski, que ya lo vimos en el grupo de Mad Lions, como dijo Ernesto, a mí no me parece un equipo del otro mundo, me parece un equipo mediocre, que suele tirar a jugar Lekken y a rezar. O sea, yo creo que Giants no debería tener problemas contra él, y creo que tiene ventaja tanto contra el EDLC como contra el Rogue, que debería ser su principal rival. En la botlane, o sea, recordemos que está Woodlight en Rogue y en LDLC está la dupla entre Hades y el mítico Yellowstar. Pero que en línea, o sea, son dos equipos que en la botlane no tienen mucha fuerza. Y ahí está Tila, que si mantiene el nivel que ha mostrado durante la temporada, deberías poder sacar mucha ventaja. Ya, como bien dice Joan, quizás el problema tienda a la parte superior de Antonio, pero bueno. De Antonio también ha demostrado que se va a jugar la parte débil, se va a jugar su choga, se va a jugar su sillón y para adelante.
No más que problema, porque al final Antonio no creo que sea un problema, no creo que reste a Giants, sino que de hecho le aporta mucho, sino que es simplemente son contextos diferentes, ¿sabes? E igual que dices tú que en la parte de abajo tiene mucha ventaja para Tila. Pues tienen la ventaja individualmente, no como dúo. A mí no me parece. Erdogan. De momento, a pesar de que tiene mucho talento y estoy segurísimo de que va a despuntar, no lo está haciendo tan bien como para ser considerado la otra gran amenaza de la Bondi, ¿sabes? Entonces, por eso no creo que debamos de confiarnos. Y sobre todo por el hecho del contexto de que será totalmente diferente y de que aquí todo el mundo irá con el cuchillo entre los dientes. Y que eso no nos quepa la menor duda.
A mí me gustaría centrarme. Para mí la mejor línea del grupo entre los cuatro equipos es el mid, sin duda. Porque no solo tienes a Pretty y a Chapapi, que vale, que es de Fish Kid, pero ya he dicho que es la estrella, por así decirlo, de equipo. Tienes a Checolat en Rogue, que ha sido el que ha tirado el carro toda la temporada, porque Zanzara y Sigenda siguen llevando los mismos problemas que han tenido siempre en España, de irregularidad, de tener un rol y salir de ahí poquito. Y en el EDLC tienes a Bezeo, que es una estrella francesa, súper joven y que va a dar bastante que hablar. Entonces, por ahí pueden romper bastante.
Pues fíjate que yo creo que en medio el EDLC choquea, pero muchísimo.
O sea, a mí me gusta bastante Bezeo, la verdad. Tengo que decir que es de mi...
Sobre todo porque no es un tipo como Oika. No sé si estás de acuerdo conmigo o no aquí. No es un tipo como Ika, que es reactivo, sino que es un tipo más bien todo lo contrario, de mostrar su proeza mecánica, de decir, no, aquí estoy yo, miradme y flipad con lo bien que lo hago mecánicamente, ¿sabes? Entonces yo creo que por ese mismo motivo, contra Pretty se estampa, porque no podrá, lo que decía de los contextos de Giant, lo mismo aplicado para el contexto de Francia, no podrá hacer lo que puede hacer en Francia. Entonces, es el medio precisamente, aunque sea la línea más potente, es la que menos me asusta. Visto en el cómputo global, de decir, vale, ¿qué nos favorece más como Superliga ahora?
Yo también confío bastante en Preti. O sea, Preti ha demostrado durante mucho tiempo que es un tío súper sólido. O sea, por muy bueno que sea el otro tío, mínimo te va a asegurar ir igualado en línea, no te va a ceder nunca. O sea, yo creo que la línea central de Giant está más que asegurada. Y a mí hay otro jugador del que me gustaría hablar, que es Mystics, el support de Rogue, que es el polaco, que el año pasado estuvo en LEC. Y que muchos argumentaban que se había ganado el puesto, que debería haber seguido en la LEC. Incluso hay gente que opinaba que Origen debería haber apostado por él por encima de Destiny. No sé qué piensan ustedes de Mystic, si es ese gran talento, si esta es su nueva oportunidad para volver a la LEC, o si simplemente está un poquito sobrevalorado, que es lo que yo pienso.
A ver, el tema de Mystic, más allá de lo que puede hacer a nivel individual, ¿no? Lo que molará será ver el morbo de Mystics enfrentándose contra su ex-equipo. Eso va a molar, pero vamos, eso va a ser una gran narrativa que tendremos en este European Masters. Pero respecto al tema de Destiny y Mystics, Destiny la Namoto desde un principio, todos lo sabemos, pero la apuesta con Mystics igualmente era arriesgada. Entonces, dicho esto, creo que a Mystics aún le queda un poco. Es muy bueno, mecánicamente muy sólido, sabe jugar las peleas muy bien, pero hay una cosa que recuerdo, porque encima la vi, esto ya es en el marco de anécdota motillón, ahí ya va. En la Europea, en la Iberian Cup de la que ganó Mad Lions con aquella cuadra kit de Nemesis, que era el último partido oficial de Mad Lions con Selfmade y Nemesis, etcétera, todos juntos, que era de 2018, si no me equivoco, bueno, da igual, sigo. Mystics, dentro del escenario se le notaba un problema cuando tú veías la partida, y era que siempre le quedaba el tick de no saber si iniciar o no. Y eso, al nivel top, es determinante. El no dudar de saber cuándo iniciar o no es lo que hace que seas muy bueno o bueno. Entonces, a Mystics creo que le queda el paso ese de ser bueno a muy bueno por esa decisión de no tener la duda si iniciar o no. Porque muchas veces era como, utilizaba el Hedge Flash, por decir algo, y decir, Mystics, úsalo, y no lo utilizaba por la cosa esa de tener la duda. Entonces yo creo que Mystics, en cuanto corrija eso, será mucho mejor de lo que ya es. Pero por ahora, mejor que Dota, por ejemplo, sí lo es, pero no es que sea aquí el Jesucristo Superstar, ¿sabes?
A mí, por ir cerrando este tema, este grupo, también me interesa la batalla de Rogue contra Giants, pero por esto mismo, por la pelea entre supers polacos. ¿Y quién puede posicionarse primero como claro sustituto? A Vander, que no sé yo cuánto le quedará al support veterano polaco, pero si hay una persona en su país que puede sustituirlo, es uno de estos dos, o Mystic o Erdote.
Yo tengo dos reflexiones. La primera de ellas es que en Rogue juega Stigenda, juega Zanzara. Son dos equipos dos jugadores que de hecho empezaron la Superliga en España, jugando la Superliga con Origen Barcelona. ¿Cuánto podría haber cambiado la cosa si se les hubiera tratado con un mínimo de decencia antes del cambio de club? Si se hubiera pues valorado a la persona que había detrás de los jugadores un poquito más, que quizás tendríamos una liga con algo más de talento, con más competencia, y no es por demérito de los chicos que lo han sustituido, sino porque son dos auténticos monstruos que podrían haberse quedado. Sin embargo, quizás me llama más la atención, y con esto nos vamos a ir también al grupo C, al grupo de Movistar Riders, lo maravillosa, lo preciosa, lo perfecta que es la liga polaca. Porque tenemos en AgoRogue, tenemos tres jugadores polacos, de medio para abajo el equipo es completamente polaco, y de medio para arriba se han encontrado dos oportunidades de mercado que no podían dejar pasar, y en Kick Neosurf tenemos una plantilla entera de polacos, y es precisamente este Kick Neosurf el equipo que eliminó a Mad Lions, todo se junta al final en este camino, quien comparte grupo con Team Singularity, con el Schalke 04 Evolution y con Movistar Riders, que creo que sí lo va a tener algo más complicado que Giants.
Pues en mi opinión, no. O sea, yo veo a Movistar Raiders pasando seguro como segundo. O sea, está claro que Schalke es el favorito del grupo. No me extrañaría tampoco que Movistar Raiders le levante un mapa y le luche el primer puesto, pero es que yo no veo aquí ganándole a Movistar. O sea, ya antes lo comenté. A mí me parece que aquí que es un equipo que sí, le ganó más Lyon y dentro del play-in era un equipo de los más fuertes, pero no es nada del otro mundo. Tiene jugadores ya venidos a menos y después tiene a Singularity, que viene de la liga. La verdad que no lo conozco mucho, Singularity. Sé quién es Reyes, el Recarry, que incluso llegó a debutar en la LSS. No sé si Ernesto se acordará porque jugó en Vitality.
Sí, estuvo en Vitality y en Unicorns creo que estuvo también, ¿no? ¿Me suena?
Sí. El tío venía como que era una super promesa y ahí se quedó. Lleva como super promesa 10 años, parece Guti en su época.
Y Croxen también os sonará de la
sí, época Croxen de G2. Estuvo, exacto, también estuvo por...
Post-Miniduque y tal.
O sea que es un grupo quizás con más nombres que buenos equipos. Está, yo veo claramente favorito a Schalke, pero veo claramente en el segundo puesto Movistar Raiders, que si, y si sigue esta línea ascendente de juego que ha demostrado en las últimas semanas de Superliga ahora, incluso lo veo pudiendo poner en problemas a Schalke.
A ver, yo la verdad es que no creo que sea algo de como esta Raiders no pueda pasar, ¿sabes? Sino simplemente de que lo veo que en comparación con Giants lo tiene un poco más jodido y de que no me sorprendería que no pasara. Pero no es cuestión de los nombres, es cuestión del estilo de juego. Y si quieres tratar a lo mejor dices, no, es que Tilt no es para tanto, correcto, te lo compro. Pero la cosa es que Movistar Raiders se ha basado siempre en el dúo medio jungla. Y precisamente el potencial de prácticamente todos los equipos, menos Singularity, porque sinceramente lo desconozco, tanto de Kick como de Schalke, uno de los puntos fuertes es su jungla. No porque, sino por su estilo agresivo. Entonces, al final, el Joya, que también es un jungla que muy original, más que original, atrevido, de saber cuándo peleas en escaramuzas y tal, no sé hasta qué punto lo va a tener fácil como Kyrgios contra Zlatan. Entonces, ahí emergen las dudas. Y por eso creo que Movistar Raiders no lo va a tener tan fácil. Porque la Bolden, no tengo ninguna duda de que Java y Rux lo van a hacer muy bien. Ahí no tengo ninguna duda. Pero el medio jungla, que es lo que más ha hecho que Movistar Raiders haya sido tan determinante a lo largo de la temporada, uf, ojo, ¿eh?
Yo estoy con Omar. Creo que Raiders debería pasar relativamente fácil. Aunque tampoco, voy a decir que tampoco me sorprendería demasiado si Neosur, si Kick se queda como segundo o primero, ¿eh? Quiero decir, Raiders tiene todo lo de pasar. Incluso en el grupo en el que está, lo veo más fácil que pase Raiders que pase Giants, siendo uno de los favoritos del torneo, que pase de su grupo. Bueno, ya lo hablaremos cuando pasen estas dos semanas. Pero yo tengo un pálpito, ya llámalo X, pero creo que Giants lo tiene más difícil para pasar en su grupo que Raiders en su grupo.
Estoy contigo. O sea, yo veo más probable que LDLC o Ago le ganen a Giants que Kick le gane a Movistar. O sea, el problema que tiene Giants respecto a Movistar Raiders es que es un grupo, digamos, más de poder a poder, o sea, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Yo, en el grupo de Movistar Raiders, yo no veo a Singularity ganándole a nadie y simplemente jugándosela contra Kick. Con ganarle los dos partidos a Kick tendrá. En cambio, Giant a lo mejor le gana un partido al LDLC, pero después pierde contra Ago, después le gana Ago, pero pierde contra el LDLC. O sea, es un grupo más abierto, o sea. En mi opinión, estoy totalmente de acuerdo.
También es una cuestión de nivel relativo. Tú ves a Giants y dices, Giants le puede ganar a cualquiera de los tres, quizás se deje un mapa, y la duda en Giants, además de que pueda caer fuera, porque el resto de equipos tienen nivel y pueden dar, pueden sorprender a Vodafone Giants, a los gigantes, tú ves perfectamente a Vodafone Giants pasando de primero sin complicarse demasiado la vida. Es un escenario realista, ¿no? Por el nivel de Giants. Sin embargo, tú dices, no, es que Kick es peor que los rivales fuertes de Giants y tal, ya. Es que yo Movistar Raiders y sé que la final de la SLO, y sé que esto va a jugar muy en mi contra, que fue muy igualada, que Movistar Raiders tuvo alternativas, que pudo llegar a ganar y todo eso, pero yo creo que estaban rindiendo un poco por encima de su nivel en ese partido, y no sé yo si van a ser capaces de mantenerlo. Me parece que el equipo tiene muchísimo mérito haber llegado hasta aquí, pero creo que el objetivo Movistar Riders, un objetivo realista, no es venir aquí y decir vamos a ganar el torneo. Y en ese sentido, por eso no me preocuparía tanto o no me sorprendería tanto que Movistar Riders quedara tercero de grupo y se fuera a ningún lado, pues se juega online la competición, pero que que no siguieran participando en ella, vamos.
Pero a ver, pero también una cosa que me sorprende es que, más allá del punto de Bruno de que Movistar Riders haya alcanzado ya su prime, ¿no? A mí lo que me sorprende es que antes estuvimos hablando de que aquí el amigo Preti es muy bueno, te aguanta las líneas como Tele, Vodafone Giant, tiene una clarísima ventaja en la Golden gracias a Tila, y ahora estamos diciendo que lo va a tener peor que Movistar Riders para pasar. ¿En qué cabeza cabe? En serio, ¿en qué cabeza cabe? Una cosa es que Movistar Riders pueda pasar, pero una cosa no quita la otra. Igual que Malda, que Vodafone Giant va a pasar sí o sí, aunque lo tenga jodido, Movistar Riders no es el mismo caso. O sea, no puede ser que porque uno va a tener más fácil, o sea, perdón, corrijo, porque uno no lo tiene tan difícil para pasar, quiere decir que el otro lo tiene más jodido para pasar. No, lo siento mucho, no funciona así, ¿sabes?
Aunque parezca un poco extraño de entender, yo creo que, o sea, Giant es más favorito a la hora de poder quedar primero, pero también tiene más probabilidad de quedar tercero. Es un grupo, por decirlo así, a tres. Es un grupo donde, digamos, es el gran favorito, pero igual que es el gran favorito, tiene dos rivales fuertes. En cambio, en el grupo de Movistar Riders, digamos que hay un equipo destacado que debería ganarla a todos, que es Schalke, donde en principio solo se lo van a jugar entre dos equipos, donde yo veo va muy no muy superior, pero sí superior a aquí. O sea, hay grupos, digamos que por su composición da más abierto a ese tipo de sorpresas de que el primero pueda llegar a quedar tercero, y grupos donde el primero se va a destacar y va a ganar a todos, y va a quedar esa lucha por el segundo puesto entre dos equipos. Que después pasa otra cosa, vale, pero en mi opinión es más probable. O sea, veo a Giant quedando primero y no veo a Movistar Riders quedando primero, pero si tengo que apostar, si alguno de los dos queda eliminado, creo que va a ser Giant los que queden eliminados. O sea, no creo que vaya a quedar eliminado, pero si tuviera que elegir alguno de los dos, los Gigantes.
Claro, es que el grupo de Giants, o sea, no sé si se podría mejorar de dificultad. Quiero decir, ¿qué te falta ahí? Que es el primero polaco, al que debería haber sido el primero francés. ¿Qué te falta? ¿El primero alemán? No sé. Son tres candidatos a llevarte el triunfo final. Entonces, no estamos diciendo que se vayan a quedar fuera, pero... como dices tú, son mapas mejor de uno, vale que son doble vuelta, pero cualquiera se puede rascar una victoria. Y también me gustaría tener en cuenta que no nos pase como a Mad Lion, no nos pase, tirando un poco a los equipos españoles, ¿no? Que no nos pase como Mad Lion, que no nos sirve solo con pasar, quiero decir, hay que luchar por pasar primero, porque un segundo de los otros grupos, como puede ser en el A, por ejemplo, te toca otro coco, puede tocar o Gamers Origin, que es un equipo muy fuerte, o te toca un Gamer Legion, que es más de lo mismo, o un Excel. Pero es que te vas al grupo D y es más de lo mismo. Tienes un Fnatic Rising o un Mouse Esports. Entonces hay que intentar sacar los máximos mapas posibles en play-in para hacértelo más fácil, entre comillas, después.
Ya, sí, pero a ver, yo un poco por retomar lo que decía Omar, sí que es cierto que veo más posible que un equipo bueno le dé una sorpresa a uno muy bueno, como puede ser pues en el caso de Giants, que venga a Rogue y te pinte la carita y tal. En el grupo C, y yo aquí sí te voy a llevar la contraria, creo que la clave va a ser que Movistar Riders y Kick van a hacer un 1-1, probablemente. Creo que es bastante posible que cada equipo ceda un mapa ante su rival directo, por así decirlo, y la clave va a estar en lo que hagan contra Schalke, si alguno de los dos es capaz de ganarle, que supongo que sí. No creo que ningún equipo se haga un grupo limpio, un grupo perfecto, pero sobre todo contra Team Singularity, porque dices tú, no, que se van a quedar fuera, seguramente. ¿Van a ganar algún mapa? Yo creo que sí, y ahí va a estar van a ser al final los jueces del grupo y tienen que asumir ese rol, salvo sorpresa ya mayúscula, y que se nos va la cabeza a todos. Y bueno, pues los jinetes que los vamos a dejar por aquí, pero no del todo, porque no nos vamos a ir de la European Masters, ni mucho menos, pero sí que hay que analizar, ya que estamos de acuerdo en que al final, más favoritos o menos favoritos, ambos equipos tienen muchísimas posibilidades de pasar de grupo, aunque lo vayan a tener difícil, pues habrá que ver quiénes pueden ser sus rivales. Y la verdad es que tenemos una European Masters que puede ser que tenga el nivel medio más elevado de la historia de la competición, creo yo. No sé si estés de acuerdo conmigo.
Yo no mucho, en el sentido de que cuando estaba el Mad Lion de Nemesis, ya solo su nivel elevaba ya la competición a otro nivel. Pero sí es verdad que digamos que está bastante parejo por arriba. Digamos que hay muchos equipos, quizás no súper, súper, súper élite de estos que dices tú, podrían luchar contra los de LED, pero están ese renglón por debajo, que ahí incluiríamos quizás a Movesport, a Giants, a Fnatic Rising, a Schalke, y no sé cómo lo ven mis compañeros, pero aquí quizás yo me voy a contradecir de nuevo y voy a decir que Giants está entre ese grupo de favoritos, esos 3-4 equipos que pueden llevarse a la competición.
Yo creo que sí hay un poco más de nivel, porque vale que no tenemos a esas superestrellas como eran el Mad Lion, pero no hay un equipo que digas, buah, este va a coger y se lo va a hacer a todos por, y se va a llevar a todos por delante. Hay un grupo de las grandes ligas, como son la alemana, francesa, española y la polaca, incluso sí, podríamos meter a Fnatic y tal, que van a estar peleando hasta el final, y entonces nos van a dejar unos cruces bastante chulos, la verdad.
Sí, pero fíjate por dónde, que yo no acabo de estar demasiado de acuerdo con lo que dice Cupido, porque sí que es cierto que a lo mejor no tienen un nivel, en el pico de rendimiento no es tan alto como a lo mejor el Mad Lions de Selfmade y Nemesis. Pero a nivel medio, yo creo que sí que la competición está mucho más reñida, que es un poco más alto, que hay más igualdad. Entonces, creo que el paralelismo idóneo en esta situación es el que sucedió con Corea, cuando quitaron el Smite de la visión, que era que los equipos top de Corea no eran tan tan buenos, se demostró en el Mundial de 2018 cuando se estamparon todos, pero en cambio el nivel medio de la liga seguía siendo muy bueno. Entonces yo creo que al final lo que le está pasando a Europa Masters es eso, que no tendrás un equipazo que digas tú, buah, tíos, porque no se lo llevan a la deck, ¿sabes? Pero en cambio sí que tendrás un... Como que se pegarán más de tú a tú. Y eso al final es sano, porque un torneo como el European Masters lo que tiene que hacer es llamar la atención, porque nos guste, ¿no? Lo que mueven los deportes electrónicos son los números. Y si tenemos una competición más igualada, que en la que se den más bofetadas entre ellos, será lo que atraiga más gente para decir, oye, esto me interesa. Y lo que vea, como pasó con la anterior, que se dieron de hostias de arriba abajo y se dieron cuenta de que, al llamar la atención, se dieron cuenta de que había muchos jugadores que valían la pena para LEC, pues esto es lo mismo.
Hilando un poco con la mención que hacía Omar a Fnatic, ¿qué os parece el grupo D? A mí quizás es el grupo más flojito. Tienes a Fnatic Rising y a Mousesport como favoritos, y vería muy difícil que Suba y EnergyPod pudiesen dar alguna sorpresa. Quizás sacar algún mapa, no lo dudo, pero creo que es el grupo que veo más fácil apostar quién van a ser los dos que pasan.
La cosa es que era un poco lo que decíais antes, que sí, está muy claro que tanto Maus como Fnatic van a ser los que pasen en ese grupo. Todo lo que no sea eso va a ser una sorpresa, pero no es solo lo que pasa en la fase de grupo, sino también lo que pase en la fase eliminatoria. Entonces, aquí hay un problema que no sé si estaréis de acuerdo el resto o no, y es que no... Es como la sensación esta de que no te puedes fiar de los británicos. Porque al final era como que Excel debía de haber ganado la liga y se comió un 3-2 de Fnatic. Magic Félix en perfecto, Dan perfectísimo, pero ¿no tenéis esa sensación de que pueden estampársela contra los equipos franceses y polacos o contra Vodafone Giants?
Históricamente así ha pasado. O sea, los equipos británicos siempre han tenido un poquito de hype, sobre todo estos Fnatic Academy o Rising o como le hayan ido puesto, y nunca han pisado una final. Así que yo creo, ahí opino un poco, o sea, estoy de acuerdo con los dos. O sea, el grupo D es más fácil de predecir, pero yo veo a Mousesport por encima de Fnatic Rising. Y si Fanatic Racing pasa como segundo y se tiene que cruzar con una bestia como puede ser Giants o los propios polacos de Raw, yo los veo fuera las primeras de cambio. Después tenemos al otro equipo británico, que es Excel, la Academia de Excel, que ha caído en el grupo A, donde tampoco es favorito, porque allí tiene a Gamer Origin, que dieron la sorpresa en Francia y quedaron primero. Así que los equipos británicos hay que esperar a verlos en acción. Yo no los veo llegando muy bien.
Ya, pero es que aquí lo importante no es que se lo hayan pegado históricamente, es que se lo hayan pegado como se lo han pegado en esta temporada, que es la del 18-0 de Excel, que no habían perdido ni un mapa lo habían perdido, ahí ni una partida, perdón, y llegan a la final y se la pegan. Entonces eso es lo que me hace tanta inseguridad. Que por cierto, que hablando de Excel, abro paraguas, siendo contra, si se diera la ocasión, siendo contra Antonio, ¿quién creéis que se lleva la partida?
Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a retomar la pregunta, pero vamos antes a poner a la gente, a los oyentes, en situación. Grupo A, BT Excel, Gamers Origin, que viene de Francia, BT Excel viene de Inglaterra, Gamers Origin viene de Francia, Team Gamer Legion viene de Alemania, e IDN Gamers, que viene de una liga, que es una liga...
Italia, primero de Italia.
Italia, vale, por eso tiene dos italianos en el quinteto, uno es suplente. Y por otra parte, el grupo D, que lo tenemos con EnergyPod Wizards, lo tenemos con Suba, que viene del Nordic Championship, con Fnatic Rising, que viene de la competición británica, y con Most Esports, que viene de Alemania. Ahora, volviendo al debate, que ya estamos situados. Sendo, BTX del top laner español, contra de Antonio. Yo creo que de Antonio se come una rosquilla. No veo una posibilidad real de que de Antonio le gane un emparejamiento uno contra uno a Sendo.
Pero vamos a ver, más que en el ámbito individual, sino en el cómputo global. Porque a mí me parece que está más igualado de lo que a priori puede parecer. O sea, creo que ambos, al fin y al cabo, son muy buenos jugando lado débil, pero que la evolución de Antonio habla mejor de él que la que hemos podido ver de Sendo. Aunque Sendo en el cómputo global sea más completo que Antonio, Antonio sí que es cierto que ha mejorado mucho. Entonces ahí es donde me hace dudar y por eso quería saber vuestro.
Ya, a ver, la evolución de Antonio, sí. Yo te entiendo, la evolución de Antonio está muy bien, tiene todavía más proyección, pero no se van a enfrentar dentro de un año. O sea, van a jugar, si juegan, va a ser dentro de dos semanas. O sea, que yo ahí evolución, lo veo muy...
A mí me parece más completo Sendo, o sea... Si tuviera que, como tú dices, para jugar pasado mañana, si tengo que elegir uno para jugar pasado mañana en mi equipo, pues me quedo con Sendo porque me da variedad de campeones, variedad de estilos, aunque como bien ha dicho Joan, preferiblemente ambos juegan lado débil porque no son la estrella de su equipo, pero creo que te da más opciones Sendo y simplemente por variedad, o sea, si yo fuera el entrenador y quiero contar con variedad estratégica, pues me quedo con Sendo y a nivel similar, pues el que pueda jugar un poquito más de cosas.
Abro paréntesis, creo que fue ayer o antes de ayer, salió la noticia de que Excel para verano, Excel equipo principal, no academia, va a hacer cambios en la mid y en el top, así que quizás es el momento para ver a Sendo en la leg, o hay fichajes, o no se sabe. Cierro paréntesis. Me encantaría ver ese enfrentamiento de Antonio y Sendo, pero lo veo bastante complicado por el grupo en el que ha caído Excel, no porque crea que Excel no es buen equipo. Pero por estilo de juego, creo que Gamers Origin, Gamer Legion, incluso los italianos, todos los gamers, le rompe un poco el estilo por la agresividad. No sé qué pensáis.
Al final esto es un poco lo que hablamos de Movistar Riders, de que a lo mejor no lo tenía tan fácil, o sí, por el hecho de la agresividad, de jugar fuego con fuego, y que pase todo lo contrario, no lo veo tan malo si Excel sabe cómo contestar. Me refiero, si por ejemplo eres fan, el ejemplo más próximo es el Fnatic contra Mad Lions de la LEC. Fnatic no fue tan, en el primer mapa no fue tan proactivo, sino que simplemente esperó a Mad Lions y sabía cómo contestar. Si Excel sabe hacer eso, no debería suponer ningún problema que el resto del grupo fuera más agresivo. Ahora, si no saben hacer lo que acabo de decir, sí que lo pasarán mal, las cosas como son.
Yo es que personalmente no conozco a los italianos, así que no los voy a juzgar. De hecho, yo cuestiono mucho de que a un equipo italiano se le dé una plaza directa al torneo final, vamos. O sea, que haya equipos en el play-in como Mad Lions, que yo lo he criticado, pero que tenga que pasar por el play-in, y equipos como el italiano que tenga una plaza directa, que es una liga que es muy, muy secundaria. O sea, no juegan buenos jugadores allí.
Está Tabasco en el...
Eso es decir, tienes a Tabasco, tío.
Sí, bueno, el Tabasco como meme está de puta madre, pero no sé.
Es un jugador bien picante, por lo que dicen. Bueno, este chiste también merece que me quede aparte del programa. Pero bueno, si os parece, quiero que hablemos un segundo del grupo D, sobre todo por el Fnatic Rising y por un jugador que es fetiche mío y fetiche de muchos, que es Magic Félix, que no sé cómo lo veis, si igual que con el año del pato tenemos memes para cada década, no sé si es el año de Magic Félix de ganar cosas.
Magic Félix contra líder vamos a tener en ese grupo, hay que recordarlo. O sea, dos de los jugadores en principio con más talento de no solo de esta European Master, sino se supone que de toda la región. Yo, Magic Félix, ¿qué quieres que te diga? Sin, con todo el tiempo que lleva este tío jugando, no ha dado el gran salto ya. O sea, sus problemas supuestamente mentales ya le han condicionado bastante. ¿Y que le da para ganar un European Master? Yo creo que no. Pero más allá no lo veo. En cambio, al líder, que está en este grupo también, yo sí lo veo como un futurible para la LEC a corto plazo.
A ver, aquí me pongamos en contexto, y es que Magic Félix lo que le pasó era que tenía problemas de, literalmente, adicción a Sudoku. Y quien dice adicción es que le tenía que cortar, que Reset contaba que Movistar a veces le tenía que cortar el internet para que dejara de jugar. Entonces, dicho esto, yo creo que Magic Félix es un jugador de, por estos problemas que ya se conocen, que es una bestia de solo Q, eso no cabe duda, pero por esa misma regla, solo Q no es igual que una partida de que una partida competitiva con todo lo que conlleva. Entonces, creo que está para nivel de European Masters y ya está, no lo veo como le. Y sí que es cierto que el líder también es muy bueno, que es un fetiche mío porque juega Zed como un Cristo, pero me parece que aún carece demasiado de Champion Pool. Entonces, por ese mismo motivo, no creo que todavía esté preparado para la LEC, y el duelo de líder contra Magic Félix será mucho más igualado de lo que parezca. Ahora, que el hecho de que el líder vaya a depender tanto de tener un buen duelista en medio, como yo que sé, Zed, Irelia, Yasuo o una Syndra, me chirría un poco, la verdad. Porque sí, algo que sí que hace Magic Félix es jugar más estilos.
Yo matizo. No digo que Magic Félix sea un gran... O sea, a ver, yo no creo que Magic Félix sea un buen jugador. Es que no creo que sea un gran jugador. Es que tampoco pienso que sea un buen jugador de competición 5 contra 5. Pero sí tengo que admitir que es un jugador fetiche. En plan, de decir, de que luego lo ves jugar en solo juego. Es una verdadera locura. Y siempre... Me parece que siempre tiene ese interés de... Es que ese tío ha sido el mejor jugador de solo Q de Europa y tal. Siempre hay un poco ahí de chinche, aunque al final sabemos que probablemente pues sea una engañiza como siempre lo ha sido al final en competición. No sé si tenéis más cosas que destacar de estos grupos.
Jack Troll, como dato, es el tercero ahora mismo de Europa en solo Q, y míralo dónde está el pobre hombre. Así que por solo Q, por suerte de gracia, no podemos...
El mejor jugador tampoco... de Europa, infravalorado y maltratado por Vitality y la mafia de Attila.
Y por Attila.
Evidentemente esto es una broma. Pero más allá de eso, ¿veis a alguien más destacable en estos grupos o pasamos al siguiente?
Hombre, yo creo que hay que mencionar al señor Promiscu. No es el mismo Promiscu que vimos en G2. Es mejor. Y aparte, con ese pelazo que me lleva, no podemos dejarlo pasar. Pero más allá del meme, creo que será importante ver cómo el apoyo podrá dirigir o no un equipo. Porque si hay algo de lo que le falta a Yescla, líder y compañía, es de cabeza. Y se ve que, según lo que han dicho las fuentes cercanas a G2, que Promiscu aprendió muchísimo en su añito como suplente. Por lo tanto, yo creo que ahí residirá su importancia.
Vale,
pues, totalmente de acuerdo.
Entonces quiero que hagáis una cosa, ya casi para despedirnos. Quiero que vosotros, que sabéis más, yo voy a empezar yo, porque ya que soy un verdadero incompetente, yo quiero que le prestemos atención al Joya y Movistar Riders, Y creo que puede ser el momento de decir definitivamente si es verdad lo que ha pasado en Superliga, si va a ser fruto de un día. No me parecería justo tampoco juzgarlo si no hace el mejor torneo de su historia, pero creo que solo puede ganar como jugador, y creo que es el jugador al que hay que prestarle atención. Me gustaría que vosotros, que estáis mucho más versados que yo en el League of Legends internacional y sobre todo de este nivel, yo al final LEC y LCK es en lo que más me gusta trabajar, ¿qué me destacaréis a un jugador de estos que quizás no pasen algo más desapercibidos, pero que el gran público debería de conocer? Porque cuidadito, ahí está, y en unos años puede estar más arriba.
Ya hablamos de él, bueno, ya lo comentó Ernesto, y está BC o BT, o no sé cómo se pronuncia, el midlaner francés de LDLC, que es un jugador muy joven, que le gusta jugar agresivo, que lo va a tener complicado, como hablamos, porque su grupo es difícil, pero que yo estoy atento a él por si da, digamos, ese plus en un torneo internacional y termina como confirmándose como la próxima gran estrella europea.
Yo, por esa misma regla, creo que el jugador a destacar es Dan, el jugador de Fnatic Rising, porque creo que un motivo por los que Fnatic Rising consiguió ganar la final a Excel fue que Dan se acomodó muy bien con Magic Félix. Y lo que me gusta mucho de este jugador, más allá de que sea agresivo también, como acaba de decir Cupido, es que sabe cuándo pelearse. Tiene lo que hablamos del Yoya, de tener el sentido de la escaramuza, pues el Dan también lo tiene muy, muy, muy fino, por así decirlo. Y otra cosa que también me parece muy buena por su parte es que le pasa un poco como, salvando obviamente las distancias y no poniéndolo a su nivel, le pasa un poco como a Tian, que Tian ve oportunidades de emboscadas donde nadie las ve. Y a Dan en Inglaterra le pasa eso. Entonces creo que el gran nombre que hay que fijarse es ese, el de Dan.
A mí me gustan estos dos jugadores que habéis dicho, pero yo me voy a quedar por un lado con Fons, el top laner de Gamer Legion. Me parece un tío súper inteligente y que creo que va a dar más juego. Además está en un equipo que eso es una fiesta, no pagana, fiestas secas, con Jarnan y Bizdom, que bueno, poco que decir de ellos. Además a Jarnan le viene bastante bien este meta de jugarse la Syndra en bot, el Ziggs, ya lo conocemos. Y me gustaría también quedarme con la botlane al completo de Gamers Origin. Creo que el grupo A va a ser bastante interesante de ver, bastante divertido. Y creo que la botlane, no sé cómo se llama, X de Smiley y Hustling Beast, que por cierto lo tengo por aquí por Giants, va a dar juego también.
Y por último, ya para acabar, porque al final el European Masters es una competición y tiene que tener un ganador. No sé si como yo vais a estar todos de acuerdo en que mi ganador es Giants y solo es Giants y 100% es Giants, pero me gustaría que me dierais un poco vuestra opinión sobre cuál es el equipo que al final se va a llevar el torneo a casa.
Como bien dije antes, este es un torneo donde es difícil predecir un ganador porque hay eso, grupito de 4 o 5 equipos con un nivel muy similar y que ya hayan estado entre ese grupo, pero yo no, yo voy a irme a Mouse Sport, que es un equipo que, aparte de tener buenos jugadores, es un equipo que me gusta por líder y me gusta por el nombre que tiene, porque yo soy fan de Mouse Sport desde el Counter Strike, así que voy a ir con ellos y no sé qué dirán mis compañeros.
Yo lo siento mucho, a full de mango con los Gigantes. Si no es con los Gigantes, con Movistar Riders, hay que apoyar a los equipos de Super League Orange. Pero si no gana Vodafone Giants, creo que el candidato más claro para llevarse el torneo es Rod.
Giants a tope.
Yo creo que si Giants sale bien de fase de grupos y le llega un emparejamiento favorable, creo que puede ser suyo. Si no, me va a pegar un triple. Podría ser Mouseport, pero me dolería que Promiscu y Yescla ganasen, la verdad. En el corazón, me dolería en el ego. Y me va a pegar el triple con... Es que está muy difícil, la verdad. Pero con Gamers Origin, va. Se han dado la sorpresa en Francia, yo creo que pueden estar también ahí arriba.
Siron, sabemos que eres más de la Liga Española, pero queremos que te mojes tú también en esto.
Yo es que no tengo ni puñetera idea de otras ligas nacionales, así que voy a decir Giants.
vamos a decir Giants. Y ahora sí, chicos, con esto nos vamos a despedir. Ha sido un programa un tanto especial. Es cierto que no todo el mundo puede estar al día de una cantidad de ligas tan aberrante, pero bueno, creo que lo hemos hecho lo mejor posible. Creo que tenemos material, que tenemos el futuro de Europa, que la competición sigue la próxima semana. Por motivos de calendario no había muchos temas de actualidad deportiva de máximo nivel de los que hablar, y la semana que viene ya tendremos el desenlace del playoff, tendremos a G2, ya habrá jugado contra Origen en su partido decisivo, y vamos a ver pues cómo se desarrolla. Hablaremos de Europa, hablaremos de Corea, volveremos a China, volveremos a la normalidad, pero esperamos que también hayáis disfrutado de este programa, en este tercer capítulo de este Dispos, en el que me ha acompañado Cupido.
Bueno, chicos, nos vemos una semana más y no os perdáis el próximo capítulo.
Me ha acompañado Moti Joan.
Esperemos que os haya servido mucho este programa, que estéis más informados del European Masters y, sobre todo importante, arroba estos directos.
Me ha acompañado Siron.
Bueno, chicos, pues nada, nos vemos la semana que viene, ¿eh? Salaos.
Me ha acompañado Vicente.
Un placer, y como decía Ernesto en el programa de Counter-Strike, espero no haberme hecho muy pesado.
Y nos ha acompañado Vitality Fanboy, que hizo honor a su nombre hoy, gracias a Dios, ya era hora.
Venga, chicos, un saludo y a beber agüita.
Y con esto recordad que el próximo jueves tenéis una cita con el Counter Strike en la versión del shooter de Valve de este mismo programa, y que podéis tuitear con la almohadilla hashtag entrad al estadio y seguirnos en Twitter @estadioesports. Siempre hay que seguirnos en Twitter, chicos, ahí os tendremos informados de todo. Y sin más, nos vemos el jueves, nos vemos la semana que viene, un abrazo y hasta la próxima.